amore meni befie and eliana binina too much.
Son ahora las 10 y 19 minutos de la mañana y en Hoy en Madrid nos vamos a acercar hasta la Universidad Rey Juan Carlos porque allí se ha realizado una propuesta para llevar a cabo un programa académico cuyo objetivo es prevenir y combatir la mutilación genital femenina. Esto normalmente nos suena a problema lejano en el tiempo y en la distancia. Y no es así, fíjense ustedes. En 2012 vivían en España más de 57.000 mujeres procedentes de países donde todavía es común esta práctica. Entre ellas, 7.000 viven en nuestra comunidad. ¿Cómo evitar este tipo de intervenciones que están reconocidas internacionalmente como una violación de los derechos humanos de mujeres y niñas? ¿Cómo evitar que estas personas que viven con nosotros, primero, no realicen estas prácticas aquí y, segundo, no envíen a sus hijas a sus países de origen para que se las realicen allí? Bueno, pues esto es lo que se intenta evitar y de esto vamos a hablar con Laura Nuño Gómez, que es directora del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Señora Nuño Gómez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿sabemos cuántas personas, cuántas mujeres de las que viven en nuestro país o en nuestra comunidad han sufrido la ablación del clítoris, que normalmente es por donde van los tiros cuando hablamos de mutilación genital femenina?
Bueno, el tema más que saber, porque al ser una práctica estigmatizada, los datos nunca son datos fiables. Lo que sí sabemos es que hay 17.000 niñas en la actualidad en nuestro país que corren el riesgo de sufrir esta práctica.
Claro, aquí viene la pregunta del millón, que es cómo se puede evitar que estas niñas, hombre, que les realice la práctica aquí, allá cada cual, pero es una práctica absolutamente ilegal. Pero ¿cómo se puede evitar que esas niñas, las propias madres de esas niñas que han sufrido esa mutilación, las envíen a sus países de origen para que se la realicen allí?
Claro, es que nos movemos en un campo que es el de los derechos humanos y lo que llamamos la jerarquía sexual. Todas las culturas tienen prácticas dañinas patriarcales contra las mujeres. Esta es de una intensidad muchísimo mayor. Entonces el tema, el enfoque que tiene el estudio o la investigación, bueno, todas las acciones del proyecto, es irracionalizar esas costumbres que vulneran los derechos humanos. Y en ese marco vamos a trabajar con 5 universidades europeas y trabajaremos también con expertas de los países donde esa práctica es habitual, de forma para trabajar en red, crear sinergias, formar a futuros profesionales en este país que no están formados, al igual que en violencia de género, el personal sanitario no tiene la formación suficiente para detectar cuando están ante un caso de violencia de género. La idea es formar a futuros profesionales, es decir, alumnado de las universidades y a profesorado de las universidades para que capaciten para la detección de esta práctica, para un abordaje preventivo. Entonces habrá desde profesionales de la comunicación, del derecho penal, de la sanidad, de la psicología, de la educación y del trabajo social, de la cooperación internacional. Es una línea, el abordaje será multisectorial. No somos multipaís, sino multisectorial, porque es la única fórmula.
Porque aquí lo interesante, fíjese que decía usted, es una práctica que demuestra un machismo y una predominancia del patriarcado llevada a su límite, ¿no? Pero es verdad que lo primero que hay que hacer es concienciar a las mujeres que son después las que llevan a cabo esta mutilación.
Ya, lo que pasa es que las mujeres no son libres y autónomas, las mujeres pertenecen a una cultura con unas tradiciones, y entonces lo que ocurre es que esta práctica la vinculan a la buena crianza de la criatura, a que esté preparada para su vida adulta y el matrimonio, a que están más limpias y más bellas. Entonces, no es que ellas sean unas... a ver, ellas forman parte de una cultura, ellas se ocupan normalmente de preparar a las niñas en el marco de una cultura que justifica esto como lo mejor que puedes hacer por tu hija.
Uh-huh.
Porque si la preparas para la vida adulta, si no la preparas para el matrimonio, probablemente la capacidad de supervivencia de esas criaturas es otra.
Uh-huh. ¿Hasta qué punto un profesional médico que trata a una paciente que ha sufrido una mutilación, porque viene de un país donde es una práctica habitual, puede poner en marcha algún tipo de mecanismo para prevenir que la hija de esa persona sufra esa misma mutilación?
Claro, es que en eso estamos. Primero, la primera clave es huir de la estigmatización. Sea una mujer que ha sido sometida a esta práctica o que pertenece, huir de la estigmatización, porque sería una doble agresión, por así decirlo. Sí. Entonces, el proyecto empezó el día 1. La idea es hacer una guía multisectorial donde participarán profesionales de todos los países involucrados, tanto en la Unión Europea como en aquellos donde esa práctica es habitual, y de todas las disciplinas. Entonces, uno de los retos, una de las acciones que tenemos en el proyecto, además de la formación, es elaborar una guía multisectorial precisamente para prevenir y para capacitar a los profesionales y a las profesionales para que puedan intervenir de la forma más correcta. Sí. Las claves más o menos del proyecto son como 5, por así decirlo, que es formación, sensibilización, todo lo que tiene que ver con las labores de difusión, la investigación de qué está pasando, por qué pasa, si se pueden plantear ritos alternativos, porque es un rito,
uh-huh.
un rito alternativo que no vulnere los derechos humanos, y sobre todo y fundamentalmente el trabajo en red. Esto es muy difícil abordarlo desde una disciplina o desde un país.
Uh-huh. Claro, esto necesita la colaboración de muchos países, y si hablamos del nuestro, de muchos profesionales que,
claro.
como usted nos dice, están intentando que se involucren en esta lucha. Entre esos profesionales, evidentemente, tienen que estar médicos. Pero ¿qué otro tipo de profesionales van a intentar ustedes que colaboren en este proyecto? Me imagino que profesores, por supuesto, ¿no?
Sí, bueno, hay, por una parte, trabajarán administraciones públicas, ONGs, profesionales involucrados directamente en combatir la mutilación genital femenina, investigadoras e investigadores, profesorado, por supuesto, y expertos académicos. Y luego, respecto a las disciplinas, medicina, pero tanto enfermería como médicos o médicas, trabajo social, educación, derecho, comunicación, antropología, ciencias políticas, yo soy politóloga,
sí.
Porque tiene que ver también con las políticas públicas, educativas, sanitarias, involucrarlo todo para ver si, bueno, para buscar una respuesta a través de una guía multisectorial que será traducida a 6 idiomas.
Uh-huh. Bueno, pues
hacerla cercana.
Uh-huh. El objetivo es luchar contra la mutilación genital femenina, prevenirla fundamentalmente,
prevenirla.
Claro que sí, desde distintos frentes de batalla en el que todo el mundo pueda colaborar, a ver si conseguimos que esta auténtica atrocidad deje de practicarse, ya no solamente en nuestro país, donde es claramente una práctica ilegal, sino en otros países de origen que, como Laura Niño Gómez nos explicaba, bueno, pues no solamente es que no está prohibido, es que se considera indispensable para que una niña pueda tener un buen futuro, un buen matrimonio y una vida muy sana y muy limpia. En fin, ojalá que lo consigan ustedes.
En ello estamos. En ello estamos.
Laura Niño Gómez, directora del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muchas gracias y mucha suerte.
A ustedes, gracias. Gracias.